tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Se Hace la Lucha. En esta emisión tenemos como invitados por segunda ocasión a los hermanos de la jungla, Fight Panther y Aero Panther. ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias por el tiempo. Pero hoy venimos de una nueva etapa. Los campeones Nexo DTU.
Han pasado los años, han pasado el tiempo y venimos renovados, venimos con más carrera. Gracias a Dios nos ha ido mejor, así que aquí estamos para servirte lo que nos quieras preguntar, a tus órdenes.
Muchísimas gracias. La verdad es que sí, me da hasta un poco de nostalgia, pero me agrada mucho la idea de tenerlos, porque justamente hace 2 años platicábamos acerca de los logros que tenían en la mira, de las metas que tenían, las cosas que querían cumplir, y uno de ellos era justamente los campeonatos Nexo. ¿Cómo se sienten? Platíquenos un poco acerca de ello. ¿Cómo se sienten de ir justamente cosechando triunfos, de tener este que era uno de esas cosas que tenían en mente?
Pues todo eso que se habló hace 2 años ya está cosechando fruto, esa mentalidad con la que te decíamos que nos preparábamos. Hoy nos damos cuenta que esa forma de pensar hoy es la llave, hoy es lo que te lleva a conseguir tus metas.
5 de marzo del 2022, corríjenme si estoy equivocado.
No me acuerdo, pero
sí. Sí, es el 5 de marzo.
5 de marzo, logran conquistar esos campeonatos. Platíquenos un poquito cómo fue. Estaba ese campeonato ocupado por Dariux y Susu Divine. Hay ahí una cuestión de incumplimiento de fecha. El campeonato queda vacante y se enfrentan contra Loquillo y Blaze. ¿Cómo fue esa lucha? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se sentían ustedes de tener enfrente por fin esa oportunidad?
Pues estábamos nerviosos porque sabíamos que íbamos contra los campeones Nexo, que en ese tiempo era Susu y Dariux. Nos estuvimos preparando para poderlos enfrentar. Por cosas de la vida ellos no pueden presentarse en la lucha, entonces dejan los cinturones vacantes, ¿no? Y se nos da la oportunidad. En ese entonces fue Blaze y Loquillo contra quienes disputamos esos campeonatos, y también eran unos rivales fuertes, ¿no? Porque tienen más jerarquía que nosotros, tienen un poquito más de experiencia, y pues era experiencia contra nosotros que apenas teníamos, como que estamos en el proceso de ver cómo ganarlos, de la preparación. Entonces cuando llega la lucha, yo en lo personal no estaba nervioso, yo sabía que venía, me preparé al doble, pero yo los nervios los sentí hasta que iban a presentar mi canción, hasta que me iban a presentar para luchar, como que me cayó
el 20
de vas por los campeonatos. O sea, desde que entraste aquí sabes que eso será, lo has tenido en la mira, lo has querido, y fue como que ya ahí ya me empezó el nervio de que empiezas a voltear para todos lados, las manos nerviosas, me sentaba, me paraba, ahí empezaron los nervios. Ya cuando estaba dentro del ring dije, bueno, para esto me preparé, para esto fue que tanto esfuerzo, tantas desveladas, tantas idas al gimnasio, las lesiones, para esto fue lo que me preparé. Aquí tengo la oportunidad y la voy a aprovechar.
Aero Panther, ¿qué puedes compartirnos de esa ocasión?
Es una experiencia que es inexplicable, solo la gente que está en esa posición puede entender. Nosotros desde que somos unos jóvenes tenemos esa ambición de tener lo que nos proponemos. Yo desde antes de entrar a la empresa yo veía estos campeonatos. Honestamente, es de los campeonatos más bonitos, más originales que he visto en todo el mundo. No he visto unos iguales. Entonces es por eso que pongo el ojo en esto, en estos campeonatos, en esta empresa, porque es lo que nos puede dar los frutos que deseamos. Entonces llega esa fecha, el 5 de marzo del 2022. La sangre no hierve, no corre igual la sangre. Al contrario, te hierve, sientes una energía anormal. Y pues fue una lucha muy complicada, muy cansada. La gente que vio esa lucha, fue una lucha de más de 25 minutos y en ningún momento paramos. Fueron vuelos, castigos, hubo llaveo y contra llaveo, hubo alto impacto, hubo lucha aérea. Fue una lucha muy completa, una lucha digna de campeonato. Pero la verdad nosotros, como te lo dijo mi hermano, nos estábamos preparando, no íbamos con la cabeza abajo y no nos achicamos. Sabíamos que era lo que queríamos y lo pudimos conseguir.
Ahora, es un campeonato que ha crecido en prestigio. Gente de AAA, gente del Consejo Mundial, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, han portado este cinturón. ¿qué sienten de tenerlo hoy sobre sus hombros? Digo, ya me platicaron un poquito acerca del previo, ¿no? Pero hoy día, que se unen a esta lista de luchadores que han portado este cinturón, ¿cómo se sienten?
Pues, ahora nos sentimos más comprometidos, con más presión y con ganas de seguir adelante. O sea, ya los conseguimos, pero por eso no vamos a bajar la mirada, no vamos a bajar la guardia, ¿no? Esto nos demuestra que podemos conseguir las metas y que si nos seguimos esforzando, vamos a poder conseguir todas las que tenemos en mente. Entonces esto es para seguirnos. Cada que lo veo es, prepárate. Porque me levanto a la cama y ahí está. Y es un motivo más de por qué irme al gimnasio, de por qué irme a entrenar, de por qué prepararme, de por qué, porque quiero llegar a hacer algo, ¿no? Porque quiero que me reconozcan, porque me faltan más metas que cumplir.
Ahora, algo de lo que poco se habla, y me acuerdo una vez que platicábamos Fight Panther y yo, sin cámaras ni nada, recientemente que habían ganado el campeonato, me decías, ahora tenemos, cada lucha que demos es una lucha por el campeonato, ¿no? Me imagino que es un compromiso bien fuerte, pero también la preparación que deben tener es súper intensa. ¿Cómo te has sentido tú, Aeropanther, en ese sentido?
La verdad es un gran peso, pero creo hemos podido con él. Y no solo por representar la empresa, sino porque atrás de nosotros vienen cientos de jóvenes con esa mentalidad de que quieren esto que portamos. Entonces, desde que los tenemos, la preparación no ha sido igual. Desde antes, lo dijo él en esta entrevista, tú quieres ser campeón, debes comportarte como el campeón, debes comer como el campeón, debes tener los valores de un campeón. Lo fuimos poniendo en acción y se dio esta oportunidad. Entonces es el momento de demostrar si eres un digno campeón, si en verdad tienes esas agallas, si en verdad tienes esa actitud para poder salir adelante con esto en los hombros. No solo es un campeonato, no solo es una figura, es más allá, es toda una empresa, son muchos jóvenes que confían en tu trabajo, mucha gente que representas. Entonces es un gran peso, pero nosotros nos hemos esforzado para poder salir adelante con el mismo.
Ahora, ¿cuántas defensas han hecho del cinturón?
Si no mal recuerdo, tuvimos la primera defensa en la Arena Naucalpan. Estos campeonatos nunca habían estado en la Arena Naucalpan. Nosotros los llevamos por primera vez en una lucha por los mismos y pudimos salir adelante. Después tuvimos una en Tepic, Nayarit, con exponentes de talla monstruosa como Lee Shun Skywalker, una superestrella de Japón, contra Crazy Boy, contra Chica Tormenta, una luchadora que es un gran estandarte de AAA. Entonces nosotros pudimos retenerlo. Al igual que tuvimos la tercera lucha de campeonato contra dos jóvenes que, la verdad, hablando por mí, son de los más fuertes que he tenido en mi carrera, como lo es Kento y Takuma, esa disciplina japonesa, mi hermano te puede hablar de ella. Es algo más allá de lucha, de wrestling. Es una mentalidad de una disciplina, tanto día a día, no solo arriba del ring. Es algo que le aprendimos mucho, pero nos costó perderlo, debido a que en aniversarios pasados tuvimos luchas muy fuertes, una lucha en jaula, una lucha extrema con los mejores luchadores extremos del mundo, como Les Aeroboy y Violento Jack. Entonces no tuvimos tiempo de reposo, enfrentamos a estos grandes luchadores y nos lo quitan. Tiempo después tenemos una oportunidad por la revancha, ya con las heridas sanas, ya mejores preparados y podemos recuperarlos desde hace un mes. Entonces seguimos siendo los campeones Nexo.
Un poquito quería que platicáramos acerca de esta primera lucha contra Kento y Takuma. Yo vi la lucha, fue una lucha muy aguerrida, muy, muy dura por parte de ambos tag teams. Pero, ¿cómo la vivieron arriba del ring? Platícanos, Fight Panther, ¿cómo la vivieron? ¿Qué se sintió haber perdido eso por lo que tanto habían luchado?
Pues nos costó porque traíamos las heridas, Quien siguió el camino del aniversario sabe que el aniversario de la lucha extrema fue un domingo y el aniversario donde perdemos los campeonatos fue un jueves. El domingo él terminó con heridas en la mano, le tuvieron que dar sutura. Yo tuve un accidente en el cual caí desde la segunda cuerda del pavimento y pues yo íbamos lesionados y a pesar de que lo dimos con garra, a pesar de que íbamos con actitud, esas lesiones sí nos mormaron a poder darles una defensa propia, ¿no? las cuales creo que Takuma y Kento muy inteligentes la pudieron aprovechar. Y qué decir de los Kid Rock, que también iban, también estaban bastante fuertes porque también querían tener esto en sus hombros.
Ahora, para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, que no sepan, DTU de muchos años para acá ha acostumbrado a hacer varias fiestas de aniversario. Este año fueron tres, corríjanme si me equivoco, pero fue Pachuca, Tulancingo
y Arena Mamaluchas.
Y en Mamaluchas, ¿no? En otros aniversarios también se ha hecho en Tampico, Tamaulipas, algunas tengo entendido que en Veracruz, pero en este año fueron esas tres. En las tres ustedes estaban estelarizando cartel con distintas modalidades. Pero bueno, llegamos a esta en la que apuestan el campeonato, lo pierden contra Kento y Takuma. ¿Qué sintieron después de esto? ¿Cómo era? Hace ratito nos platicabas, Fight Panther, acerca de lo que es despertarte y ver ahí en tu recámara el cinturón, la responsabilidad que conlleva. Y de pronto ya no están, ya no tienen los títulos. ¿Qué sentían?
Pues la primera vez que salimos a luchar, la primera lucha que tuvimos en el área, ¿no?, que salimos en los campeonatos, sí, en lo personal me sentí desnudo. Me sentí desnudo, pues, esa es la palabra, ¿no? Entonces lucho, hago mi lucha y la hacemos igual que siempre, con la misma intensidad, sin bajarle. Entonces fue cuando, terminado de la lucha, le digo, ¿sabes qué? Creo que sí los podemos recuperar. Sí hay posibilidades, sí nos mormaron las heridas, pero ya sanaron. Yo quiero una revancha, yo quiero poder ver si sí era si fueron ellos o eran los de Querétaro, que también estaban dentro del combate. Porque quieras o no nomás éramos nosotros contra ellos, también estaban ellos, y pues también afectó dentro de este combate. Y fue que le pedí a la directiva de una oportunidad, una revancha por los campeonatos, pero nada más Kento, Takuma y nosotros dos.
Ahora, platicábamos fuera de las cámaras acerca del valor que puede llegar a tener un cinturón al internacionalizarse, al viajar por ciertas arenas. Nos decía hace un momento Aeropanther que nunca se había presentado en Naucalpan, por ejemplo, ¿no? El hecho de que ciertos luchadores lo porten, vaya, le va agregando sazón y riqueza a los campeonatos. El hecho de que Kento y Takuma también lo hayan tenido, lo hayan llevado a AAA, le sumó este valor, ¿no? O sea, tiene un valor agregado el cinturón. Ahora platícanos cómo fue recuperarlos, ¿no?
Pues honestamente, como lo dices, es un valor que muchos no tienen. Estos campeonatos han estado en casas de muchos superestrellas, porque esto no se queda en la empresa, esto tú te lo llevas a tu día a día, es parte de tu motivación. Entonces, que esto haya estado en casa de las máximas estrellas de México ahora, para nosotros es algo muy inspirador. Pero el recuperarlos fue algo más allá, porque ya no íbamos con esa mentalidad de vamos a entregarlo todo y vamos a encomendarnos a Dios como siempre. Ahora era una mentalidad de vamos por él, sea lo que sea, ese cinturón se regresa con nosotros. Porque la reacción fuera del ring, fuera de las arenas, sí fue un poco para nosotros más motivacional. De que esos campeonatos eran de ustedes, esos campeonatos ustedes les daban el valor, el brillo. Y humildemente lo digo, nosotros los llevamos a muchos lugares donde nunca habían estado estos campeonatos. Nos fuimos una gira del sureste con ellos, nos hemos ido giras al norte. Con él pisamos el Domo Care de Monterrey, nos hemos ido a Acapulco, a Veracruz, a toda la República hemos traído estos campeonatos, y siempre dignamente, a las empresas, a donde vayamos los llevábamos. Entonces que nos vieran sin él, era como que algo nos hacía falta. Mi maleta ya no pesa igual, ya en mi presentación ya no me veo igual. Entonces era algo que, era un hueco que había en nuestro corazón, y fuimos por él, sea lo que sea. Tú ves la lucha, no era una lucha normalmente como las nuestras, era una lucha aguerrida, era una lucha con sillas, donde ya las esquinas no tenían esquinero, ya era fierro puro, eran castigos de máximo poder, era una lucha más de 20 minutos. Entonces nuestras capacidades ya iban al máximo y no nos importó, nosotros sabíamos que estábamos hechos para esto mismo y fue que los recuperamos.
siguiendo en esta línea de esta empresa que hoy día representan, que es DTU, es una empresa por la que han pasado muchos nombres, muchas estrellas, que hoy día tienen reflectores importantes en varias de las mejores empresas de todo el mundo. Y platicábamos hace 2 años, ¿no? De lo que para ustedes era estar pisando la lona verde, ¿no? De tener estos referentes frente a ustedes, de lugares a los que ustedes querían llegar a pisar. Hoy día ustedes se han convertido ya en unos referentes, ¿no? Hoy día ustedes tienen luchadores detrás que los ven como esa aspiración de llegar a ser, ¿no? Me imagino que por un lado es una responsabilidad bien grande, pero por otro lado, ¿qué sigue? ¿Qué más pueden hacer ustedes en esta empresa? ¿Qué les gustaría conseguir?
Pues a mí me gustaría llegar a Japón. Ya igual hace 2 años fue mi primera incursión en Estados Unidos. Fue a representar a DTU, a representar mi país. Pues obtuve mucha experiencia de ahí. Ya pues Estados Unidos, ahora nos faltan a ambos estar allá, a ambos estar en Japón, y por qué no llevar a representar estos campeonatos alrededor del mundo.
Un poco me gustaría platicar primero como tag team, ¿no? Yo los veo en el ring, los veo luchar y me impresiona la capacidad de sincronía que tienen, lo muy bien que se conocen. Digo, por un lado son hermanos, conviven todo el tiempo, entrenan juntos todo el tiempo, pero es difícil lograr tener esta sincronía con un compañero. Digo, más allá de ser hermanos, de verse como compañeros, ¿ha sido complicado o creen que con cualquier luchador podrían llegar a tener esta capacidad de sincronizarse?
No, esta química que se da entre nosotros creo que es porque siempre hemos estado juntos. O sea, y algo de que nosotros tenemos a favor es que nuestras diferencias que tenemos debajo de esta máscara no las hacemos notar entre nosotros, ¿no? No nos llevamos mal debajo de esta máscara. La comunicación que hay es buena. Entonces creo que eso es lo que arriba del ring también se refleja. Aparte de que desde niños entrenamos juntos, nos conocemos de pe a pa, con miradas nos entendemos, con señas ya sabemos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y aparte nuestra preparación es constante, los dos vamos al mismo gimnasio, los dos vamos a entrenar al mismo lado, los dos vamos a la misma empresa, los dos salimos de viaje al mismo lado. Entonces es como que esa coincidencia que hay y ese fuego en el corazón que hay lo compartimos tanto que arriba del ring se nota. Que arriba del ring se ven esas agallas, esa hambre que tenemos por ser alguien.
Por ahora me imagino que, vaya, lo que está en primera instancia es seguir defendiendo este cinturón, seguir destacando como tag team, pero en lo individual, ¿tienen proyectos, hay sueños que quieran realizar?
Pues sí, hay sueños en lo individual, pero creo que ahorita como pareja estamos dando un buen avance, estamos dando muy buenas luchas y creo que podemos seguir así. Ahorita creo que no hay necesidad, bueno, al menos yo, de estar por aparte. Ahorita la próxima experiencia que me gustaría vivir sería la WrestleCon en Los Ángeles, pero igual estamos viendo por cuestión de papeles y todo eso.
El año pasado estuviste a nada de irte, ¿no?
Sí.
Platicábamos ahí, no sé si nos quieras platicar un poquito al
sí,
respecto.
Sí, esa vez, bueno, fue la última vez que iba a ir, esa WrestleCon, me acuerdo que en ese tiempo había pasado algo entre Estados Unidos y Rusia, y nada más por eso, y estaban lo de las vacunas.
Claro, era el origen de la vacuna.
En realidad era el origen. Entonces me acuerdo que esa vez se compró el vuelo y estaba todo listo para poder llegar, iba en una lucha semifinal importante dentro de la WrestleCon. Entonces, estando ya en el aeropuerto, porque esa vez iba con Crazy Boy, estando en el aeropuerto ya para pedir el ticket, nos piden nuestras actas de vacunación y todo. Yo cumplía con mis vacunaciones que aquí el gobierno te ha dado, ¿no? Porque no es como en otros países que tú escoges cuál quieres, ¿no? Aquí se dividió por sector. Entonces la que me tocó en ese tiempo fue
la Sputnik.
Sputnik, ajá. Entonces cuando llego y me dicen, no, tú no puedes viajar porque tienes Sputnik, ¿no? Y yo dándoles a explicar a los de la aerolínea, ¿no? Pues es que aquí mi país no me deja escoger cualquiera, ¿no? Es la que te toca y es la que te pone. Entonces por esa razón es que no puedo viajar a esa WrestleCon. Y ya, pues sí, no me desanimó, sino al contrario, me preparé más, porque por algo pasan las cosas, por algo no tuve que ir a esta, por algo este viaje no tuve que ir, entonces me motivó más. De hecho, me acuerdo que el avión salía creo que a las 6 de la mañana, eso fue como a las 4, yo regresé, ya eran, iban a dar las 6 y media, regresé y me iba a acostar, sí iba como que deprimido, ¿no? Tristón, bajoneado, ¿no? Dije, no, ¿qué estoy haciendo? Por algo pasan las cosas, que agarro mis cosas, mi maleta y me fui al gimnasio. Dije, no, por algo pasan las cosas, esto algo me está diciendo, algo, la vida me tiene preparado para mí, entonces yo agarré y me fui a preparar, me fui a seguir adelante.
Sí, recuerdo igual que platicábamos justo al respecto, que estabas como muy emocionado de poder ir, lo veías como una gran oportunidad, pero después también platicábamos justo esto, ¿no? Que por algo pasaban las cosas. Este año está por celebrarse la 10ª edición de la WesterolCon. ¿Les gustaría ir juntos?
Sí, es algo que tenemos planeado. Por el momento está en proceso de renovación su visa de mi hermano. Uh-huh. Pero en cuanto la tenga, sea WesterolCon, sea cualquier otro evento, créeme que en cuanto se la den, nos vamos.
Aeropanther, ¿tienes tú en lo individual algún sueño, algo que quieras conseguir?
Sí, la verdad tengo algunos. Yo desde niño he sido siempre un soñador, siempre he visto para adelante. Yo, mi mente da para muchas cosas y desde niño lo que he soñado lo he podido cumplir. Y hasta la fecha sigo aspirando a muchas cosas. Hay cosas que me faltan. La mayoría de cosas son personalmente fuera de la lucha. Tal vez proyectos que tengo en mi vida personal, tanto en mi licenciatura, en mi trabajo. Pero en la lucha yo creo hay algo que me falta por cumplir antes de la internacionalización al extranjero. Algo que me queda por hacer antes de eso es una lucha con Extreme Tiger. Yo desde niño él era un referente que veía, al igual que Aeroboy. Pero yo sé que en algún momento, cuando él regrese de Japón, aquí estamos nosotros y sé que en algún momento se va a dar una lucha con Extreme Tiger. Entonces eso es lo que me falta hacer aquí en México, aparte de mi vida personal. Yo sé que los planes que vienen después ya son fuera de aquí.
¿Por qué Extreme Tiger? Digo, Extreme Tiger es un luchador que a mí me parece un luchador fascinante. Pasan y pasan los años, yo le veo siempre un físico increíble, una condición increíble. Vaya, como si no pasara el tiempo por encima de él, pero ¿por qué Extreme Tiger?
Porque yo creo que es el que me falta. De lo que yo veía de niño, ya enfrenté. Pude enfrentar a Aeroboy, y no solo en alto impacto, en lucha extrema y con violento Jack. Es algo que, la verdad, me la sigo sin creer. Entonces, ya luché con violento Jack, Aeroboy, Crazy Boy, Joey Leader. He enfrentado a japoneses, americanos, pero hay uno en la lista, hay uno que me falta aún por enfrentar, que es de los que quiero, y es Extreme Tiger.
¿Y tú, Fight Panther, tienes alguien contra quien quisieras enfrentarte, alguien también por tachar de tu lista?
A mí que me hubiera gustado enfrentar, pero como tag team, hubiera sido Adralístico y Dragon Lee. Esos son de los que, creo que ese match hubiera dado mucho, mucho de qué hablar.
Puede suceder todavía, digo.
Sí, puede suceder.
No, o sea,
sí,
no.
Todavía no lo descartamos.
No lo descartamos.
Sabemos que Dragon Lee ahorita firmó con NXT.
Ajá.
Pero igual pudiese suceder.
Como tag team, ¿les gustaría enfrentarse a Penta, el Cero Miedo y Fénix? ¿O no? ¿No es un tag team que les interese demasiado?
Claro, son los referentes. Se hacen llamar la mejor pareja del universo. Y un match con ese tipo de luchadores, con esa calidad, con esa talla, claro, sería algo inimaginable para nosotros. Pero en cuestión de movimientos, cosas que tal vez tu mente da para muchas cosas, llegar al máximo en tu mente. Al igual hay tag teams que nos hubiera gustado enfrentar en DTU, pero que tal vez ya no sea posible. Tal vez un Jinso, Rocky Lobo, tal vez unos jóvenes con pares extremos, en cuestión de ese tipo de cosas, tal vez a los nerds, a los malcriados, todas esas generaciones de DTU que pasaron, ya no nos tocaron a nosotros, Pero aún hay luchadores activos como los Q-Rock, que la verdad la lucha que tenemos con ellos fue muy buena. Y pues sí, hay muchas parejas que van atrás de nosotros, van atrás de los campeonatos, van atrás de calar nuestro talento. Pero sí, Penta y Fénix también está en la lista de Tag Team Match.
Algo que recuerdo muy bien del episodio que grabamos hace casi 2 años, yo les preguntaba cómo se definían, en qué estilo se definían. Y recuerdo muy bien que me decían, bueno, en este momento, en el Alto Impacto, sin embargo, no desconocemos los otros estilos, ni nos da miedo enfrentarnos en otros estilos. Y me parece que lo han demostrado en varias de sus actuaciones. Pero bueno, ¿cómo fue su incursión en el Deathmatch, ¿no? ¿Cómo fue este piquetito de querer hacer Deathmatch? Trabajando para una empresa que por muchos años se caracterizó por sus luchas de Deathmatch, y después cómo fue enfrentar a dos de los máximos exponentes, ya no del país, sino a nivel mundial, como son los compadres extremos.
Pues empezó, la empresa nos empezó a dar como que oportunidades. Al que le llamaba la atención era mi hermano, como que la lucha extrema. Hubo una ocasión, la primera vez que lo hice fue en Córdoba, donde me había programado contra Joe Leader, Crazy Boy, era Samurai, Aero Panther, Fight Panther, hora de...
No recuerdo
de
bien.
¿De tercias?
No me acuerdo si fuera triangular de parejas o de tercias, pero me acuerdo que en la lucha estaba Samurai,
Crazy Boy, Joe Leader.
Crazy Boy, Joe Leader, Aero Panther y yo. Y me acuerdo que sí estaba muy nervioso porque iba contra Joe Leader, contra Crazy Boy, ¿no? De los pioneros en la lucha extrema aquí en México. Sí estaba muy nervioso porque empecé a ver cómo acomodaban el ring con las cuerdas con alambre de púas, los artefactos que iba a ver. Sí estuvo nervioso, pero a la mera hora dije, ¿sabes qué? Si lo voy a hacer, ya estoy aquí. Y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Entonces subí y me desempeñé de la manera que dije, ya... Ya estamos aquí y hay que demostrar que también podemos estar en este ámbito, podemos sacar la garra.
¿Por qué te llamaba la atención, Aero Panther? ¿Por qué tú tenías más esa inquietud de hacer Deathmatch?
Pues quién sabe, yo desde niño he sido loco. Yo mi vida, los que me conocen, yo la vivo al máximo. Yo no sé vivir despacito, por así decir. Yo todo, si me subo a una moto le arranco todo, si me subo a tal lugar, yo me subo a las tirolesas, a los juegos extremos. Yo siempre he sido muy, muy, muy loco. Gracias a Dios nunca me ha pasado nada y por eso tengo esa mente. Yo siento que me falta que me aterrice la vida. Pero pues ya, gracias a Dios tengo quien me aconseje, como lo es Crazy Boy, de este es el camino. Y nunca me ha pasado nada malo, ni volando, ni en lucha extrema. Pero sí me llamaba mucho la atención la lucha extrema. Y cuando se da la oportunidad, yo arriba del ring, a mitad de lucha, sacan tachuelas, hay lámparas, hay púas. Yo en mi mente me quito la playera. Mi energía dice, vamos a hacerlo. Ya después sí estaba medio arrepentido de qué estoy haciendo. O sea, ¿cómo me estoy quitando la playera contra Crazy Boy? Pero pues fue algo que disfruté. Como le dijo mi hermano, si hay que hacer algo, hay que hacerlo bien. Muchos luchadores se avientan años en lucha extrema con playera, coderas, pantalón de mezclilla. No luchan con malla. Y yo dije, yo me aventé una lucha en short, sin playera, contra los mejores exponentes de México en lucha extrema. Entonces es parte de esa pasión, de ese corazón ardiente que tenemos. Si vamos a hacer lucha aérea, intento sacar los mejores vuelos de mi repertorio. Si vamos a hacer lucha extrema, sin protección, usando... Me aventé al fuego sin protección. Entonces es algo que enciende nuestro corazón, hacer las cosas con pasión. Sea lo que sea, es hacerlo bien. Y pues... En los demás estilos también, ayer tuve una lucha con Doctor Cerebro, se aventaron una llaveada donde la gente lo aplaudió, fue una llaveada pues muy buena, al igual que con su Junior. Entonces en todos los estilos nosotros lo damos todo.
Algo que muchos luchadores de Deathmatch dicen es justamente que a veces no piensas lo que estás haciendo arriba, ¿no? Por la adrenalina, ¿no? Me recordó ahorita eso que dijiste cuando platicabas de que te quitaste la playera. Que a veces la adrenalina es tal que que no dimensionas lo que estás haciendo, ¿no? A lo mejor ya después ves los videos y dices, ay, güey, ¿por qué hice eso, no?
Sí.
¿Cómo fue enfrentar a dos de los máximos exponentes de Deathmatch a nivel mundial, como lo son Aeroboy, como lo son Violento Jack, hoy día campeón mundial de la empresa más importante de Deathmatch a nivel internacional? ¿Qué sentían previo a la lucha, no? ¿Qué sentían justamente de poder o de saber que se iban a subir al ring con esos monstruos?
Pues emoción, emoción. La verdad, cuando me dijeron que nos iban a dar esa oportunidad de salir con Violento Jack y Aeroboy en Deathmatch, para mí fue emocionante porque he visto sus luchas, lo he seguido y he visto cada secuencia que digo, es muy difícil, ¿no? O sea, yo qué haría en ese caso, ¿no? Entonces cuando nos dicen, yo dije sí, en lo que sea, si es alto impacto, extrema, en lo que sí. Y me dice, no, pero es que serían extrema y tú has visto sus luchas, cómo son, sí. Porque hablaron conmigo y dije, sí, 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 sí y sí, siempre fue un sí. Y de ahí a que iba a empezar, a que fuera el evento, me acuerdo que veía muchas luchas de Violento ya, que me empecé a ver, estudiar, porque igual son otro tipo de movimientos, son otro tipo de conocimiento que hay dentro del ring, no es lo mismo que una lucha alto impacto a un deathmatch. Entonces tenía que tener información sobre qué era, cómo se hacía, qué pasaba, ¿no? Entonces me empapé mucho de esa lucha que me apasionó, que el día que estuvo el evento estaba nervioso, ya quería que pasara, ya quería. Entonces cuando salgo al ring, una adrenalina como nunca lo había sentido de, ya estamos aquí. Y como se los dije, ¿no? Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Y nos subimos sin protección, sin nada. O sea, así como si fuéramos a luchar normal. Ya, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y voy a dar lo mejor de mí. Porque de aquí me van a estar viendo. Son oportunidades que se deben de aprovechar. Y creo que de aquí a que vuelva a luchar yo con Violento Jack, ¿cuánto tiempo va a pasar, no? Entonces dije, lo voy a hacer bien. Y le voy a echar todas las ganas del mundo.
Aeropanther, ¿tú qué nos puedes compartir al respecto de esta lucha? Porque no sé si fue una lucha distinta para ustedes o no. No sé cómo fue el recibimiento del público. Fue en la Arena Mamaluchas, arena que ustedes ya han pisado, con público que ustedes ya conocen, pero además público que les reconoce, ¿no? Público que les reconoce a ustedes. Vaya, digamos que a lo mejor son caras conocidas, casi como estar en casa. Pero por otro lado, tienen a un Violento Jack que tenía 3 años sin pisar el país y que también era muy esperado por la afición. ¿Cómo fue ese choque? ¿Y cómo fue para ustedes? O sea, fue una lucha, vaya, no una lucha X, pues, pero sí fue una lucha como esperada, o ¿cómo la recibieron ustedes?
Sí, nosotros, antes de contarte cómo la recibimos nosotros, el público en redes sociales no la recibió de la mejor manera. Cuando subimos un video pidiéndole a la directiva una oportunidad porque sabíamos que iba a venir Violento, la gente no confió nada en nosotros. Hay muchos luchadores extremos, ¿por qué ellos? Hay luchadores de más peso, ¿por qué ellos? La gente criticaba, nosotros no decíamos nada. Nosotros nos preparábamos y en lugar de ponernos a pelear ahí en Facebook, dijimos, no vamos a decir nada. Y es algo que nos ha ayudado, que somos entregados. Al contrario, nos salimos a buscar cosas, un bate lo envolvimos en púas, propusimos, llegamos y vamos a hacer esto, sacamos muchos artefactos, uh-huh. Sacamos varios. Entonces al momento de la lucha llega como la recibimos nosotros al conocer, yo no conocía a Violento Jack en persona, en puro video. Entonces saludarlo y ver lo que es una cosota, sí, es donde nosotros decimos, tal vez la gente no confía en nosotros, pero pues vamos a hacer que confíen, vamos a hacer ese parteaguas para que la gente crea en nosotros, no solo en el alto impacto, sino en el estilo que pongan, que cuando vea nuestro nombre en el cartel sepa que va a haber calidad. Entonces al momento de la lucha, Violento traía unos pallets, todos traían muchos artefactos, y agrégale que meten a la lucha a Charlie Manson, una leyenda mexicana también de la lucha extrema.
Claro.
Entonces eso incrementa los nervios mucho más, pero nosotros estábamos listos, estamos mentalizados, a que yo no iba a salir con una cortadita nomás ahí en la espaldita. Yo le dije a mi hermano, si acabo esta lucha quiero acabar empapado en sangre, como lo hacían ellos de jóvenes. Y dicho y hecho, fue la lucha, empezó de menos a lo extremo. Empecé yo con Aeroboy intentando meter alto impacto, pero la lucha se fue dando, se descontroló. Entonces ya de repente el ring era una cama de lámparas, era una cama de pallets, ya era un desastre el ring. Hasta donde llega un momento donde todos ya están muy lesionados abajo del ring. Me quedo arriba con Violento, cara a cara. Y es donde ahí mi corazón se enciende y es demostrar de qué estoy hecho. Entonces me quedo con Violento Jack. ¿Cómo dice el dicho? De Sansón y las patadas y...
Te quisiste poner con Sansón a las patadas.
Exacto. Y respondí unos golpes con Violento, pero su experiencia, su fuerza en Deathmatch es mucho más. Me hace su castigo final, un tipo driver de lado. Ya la gente, toda la gente, uno, dos, y mi corazón dice, no, yo puedo más, me levanto.
Voto.
Entonces yo me quedo más con eso de que tuve la fuerza, tuve el corazón para enfrentar cara a cara Violento y hacerlo con el corazón. Al final de la lucha termina, todos están en el micrófono y de repente Aeroboy, ¿qué te pasó en la mano? Yo, ¿qué? Traigo una abierta que me está escurriendo por todo el cuerpo. Resulta que me dieron 14 puntadas en la mano, pero yo de eso no me arrepiento nada. Es un recuerdo que voy a tener toda la vida del día que enfrenté a Violento Jack y a Aeroboy.
Ahora, no sé si esta lucha esté por ahí en YouTube, creo que no. ¿Sí está?
Sí, sí.
Bueno, quien no la haya visto, vayan a verla. Pero bueno, para quien nos esté escuchando y tengan un poco de contexto, Violento Jack es un monstruo de 1.85, 1.88, 110 kilos. Tú andas, ¿qué? Como en el 1.75.
1.75 y peso 80.
O sea, hay una diferencia ahí importante, ¿no? ¿Tú cómo viviste eso? O sea, me queda claro que para Aeropanther era parte de uno de sus sueños, pero ¿tú cómo viviste esta adrenalina, esta lucha?
Pues fue emocionante porque había tanta experiencia arriba del ring que yo quería observar todo, lo más que se pudiera, porque al final de cuentas es donde yo me voy a poder fortalecer y nos podemos fortalecer después de, ¿no? Yo la verdad tuve un encuentro con Violento Jack, con Aeroboy, con Charlie Manson, en la que di todo de mí y ellos dieron todo de ellos para poder salir avantes, ¿no? A mí yo le tenía un miedo a los pallets, yo cuando vi que llegaron esos pallets o gadgets.
Gasset plates, ¿no? Que son
artefactos. Las plaquitas de tabla roca.
Exactamente, son igual, para quien nos esté escuchando, son unas plantillas metálicas con piquitos que sirven para unir ya sean tablas o tabla roca etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí son unos artefactos bastante punzocortantes, puntiagudos.
Sí, yo los vi y sí me dio miedo, ¿sabes? Así fue como de, esto no los conozco las tachuelas, conozco el alambre, conozco las lámparas, pero eso es muy, muy nuevo para mí, no sé cómo, qué reacción tenga a mi cuerpo si me llego a picar con eso, ¿no? Entonces durante la lucha quedo enfrente de Violento Jack. Yo quise dominar un poco y él logra ponerme en los pallets. La verdad es un dolor que no había sentido. No se siente ni con las tachuelas, ni con el alambre de púas, ni las lámparas. Fue un dolor muy especial. Muchas veces se entierran las cosas y tú sientes... las sientes hasta que te las sacas, no sientes cómo entran. En cambio los pallets sentí cómo perforaron. ¿Y cómo salieron? Porque se quedaron, venían pegadas una tabla roca. Entonces, impacto y salgo. Y sí sentí así todos los... No sé cómo llamarles.
Las puntas.
Todas las puntas, sentí cómo entraron y cómo salieron. Y fue un ardor muy indescriptible.
Sí, debe ser un desgarre tanto de piel y de músculo distinto a una tachuela. A artefactos más delgados, ¿no?
Sí. Y eso agrégale que ya venía... Ya me había pasado que había caído en el pavimento. Entonces ya venía como que sentido. Y luego sentir los pallets y fue un dolor muy, muy raro. Pero al final de cuentas eso me encendía a seguir, ¿sabes? No, yo siento que a lo mejor luchador que no tenga esa pasión que nosotros damos, a lo mejor se hubiera quedado ahí o lo hubieran metido a los vestidores. O no sé, yo siento que a mí el haber sentido esos golpes me encendían más que echarme para atrás, ¿sabes? Yo quería seguir avante.
Sabemos que muchas veces, posterior a la lucha, en vestidores, llega a haber un diálogo entre luchadores. ¿Cómo fue ese intercambio? O sea, posterior a la lucha, ¿cómo fue ese intercambio con, sobre todo con los compares extremos?
Pues yo, después de suturarme, entro al vestidor y fue muy sorprendente su reacción. Fue muy sorprendente, lo hicieron bien. Y yo con Violento había cruzado pocas palabras. Tuvimos una plática dentro del vestidor de unas cuantas horas donde intercambiamos mucho. Él me dio muchos consejos, yo le hice muchas preguntas. Entonces fue muy agradable su reacción ante eso. Aeroboy en cada instante, por mensajes, cada semana, ¿cómo va tu mano? ¿Cómo va tu mano? Tómate esto, vea esto. Y ya pasó de diciembre para acá. Ya pasó cierto tiempo y hace unos días me pregunta, ¿cómo va tu mano? Entonces es algo que es cuando dices, por eso son lo que son, por eso llegan a ser lo que son, por ser esa calidad de persona.
Esa calidad, no solo de luchador, sino la calidad humana, ¿no?
Sí.
Sé por ahí que tienen algunos otros proyectos, pero bueno, platíquenos al respecto, ¿no? ¿Qué otros proyectos tienen en este momento, además de la lucha?
Pues yo estoy por culminar mi licenciatura. Estudio Derecho en la Universidad Iberoamericana. Y ya estoy a unos cuantos meses de recibirme. Y de ahí seguir a la lucha, seguir dando todo lo que pueda a mi cuerpo, hasta la edad que pueda mi cuerpo. Ya me respaldaría una carrera, un trabajo, un negocio, pero por lo mientras quiero aprovechar mi juventud, quiero aprovechar estos campeonatos para dar el máximo de mí y que me conozca todo el mundo.
Antes de que nos compartas, Fight Panther, a veces platico mucho de ustedes respecto a los centrados que son, respecto a el compromiso que tienen con lo que hacen, pero me llama muchísimo la atención que justamente, vaya, siempre tengo como muy presente que Aeropanther no quería ser luchador, ¿no? O sea, como que no era tu sueño, veías entrenar a tu hermano, veías entrenar a tu papá, y de pronto escucharte tan apasionado cuando cuentas tus enfrentamientos, ¿qué pasó ahí?
Pues es que uno no sabe hasta que lo vive. Yo recién debutado, de que debuté como luchador unos cuantos semanas, meses, llego con DTU. Toda mi carrera la he hecho en DTU, entonces es algo que me ayuda, que me ayudó mucho en mi carrera, que me forjó como joven promesa. Y sí, como te lo dije, yo detestaba la lucha, yo no la quería ni ver, me decían, vámonos a las luchas. No, a mí déjenme encargado con mis abuelos, con mis tíos, yo no quiero ver luchas en ningún lado. Y llegar a ese proceso de comenzar a entrenar, comenzar a ver avances, todo eso yo creo, no he llegado a una conclusión en específico, pero pienso yo que es tanto el cariño de mí hacia el wrestling, como del público hacia mí. A cada ciudad que vamos nos reciben muy calurosamente. Es muy bonito ver a los niños con tus playeras, con tus máscaras. Ayer lo vivíamos en Tulancingo, un niño así con trabajos y hablaba. Los amo y nos abraza. O sea, son cosas que te va llenando el corazón y es algo que me ha llenado mucho para poder amar este deporte. Que yo no quería saber nada de él y ahora no me veo sin él.
Fight Panther, ¿cómo ves a tu hermano? ¿No? O sea, es tu hermano menor. Hasta cierto punto funges como un referente para él, sigue tus pasos, digo, hoy día están a la par, ¿no? Los vemos ahí como campeones de una empresa importante, pero ¿qué responsabilidad tienes? ¿Cómo, o sea, qué sientes de tener a tu hermano al lado?
Pues para mí me es muy grato que poder tener a mi hermano al lado. Muchos sabemos que tienen como que ese problema, ese rencillas entre hermanos, muchos dicen, se dicen llevar bien, y no conviven o no se hablan o cualquier discusión se dejan de hablar, ¿no? Y para nosotros no sabemos como que llevar eso, y para mí me es muy agradable, muy grato, me siento bien, que tengo quien me apoye, quien me respalde. Sí es un compromiso, porque pues yo soy el de más experiencia dentro de la lucha, por la edad nada más y porque llevo más tiempo aquí. Entonces yo he podido captar como que la presencia de cierta experiencia cuando nos ponen con gente, por ejemplo, hay como los cerebros negros, de que hay tanta información que sacar de las luchas, de tanta experiencia que hay que absorber, que a lo mejor el ser tan intrépido, el ser tan acelerado, a lo mejor luego no lo llego a ver, pero yo sí lo llego a captar, ¿no? Entonces cuando lo capto, luego lo transmito de una manera que yo sé transmitírsela a él, ¿no? Porque no, porque él tiene una personalidad y tiene un carácter del que a lo mejor muchos luego se desesperan. Él luego llega a ser muy explosivo, entonces yo tengo como que la manera de decirle, ¿sabes qué? Está aquí, falta hacer esto, hay que trabajar sobre esto, porque al final de cuentas nos va a hacer mejor a los dos, tanto como pareja como individualmente. Es algo que nos va a hacer progresar y así seguir adelante y seguir con nuestras metas, tanto individuales como en pareja.
Y así se ve, así lo proyectan. Me parece que eres como el ancla de este tag team, ¿no? O sea, Aeropanther lo mencionó hace rato. No me gusta, decía él, no me gusta vivir despacio, ¿no? Me gusta ir muy acelerado. Me parece que tú eres como la contraparte que justo hace que se equilibre, ¿no? Como la parte del ancla, la parte de ser más observacional, de ser más reflexivo y aprender de todo eso que están viviendo. Pero bueno, regresando a la pregunta en la que estábamos, ¿tienes algún proyecto personal, algo en mente, algo en puerta?
Pues ahorita lo que yo tengo pensado es seguirme preparando. Quiero seguir defendiendo esos campeonatos dignamente. Quiero poder ser un digno representante de DTU, siendo una de las cartas fuertes, tanto como pareja como individuales. Que luchador que traigan del extranjero, luchador invitado que traigan a la empresa, poderlos recibir de una buena manera, ¿no? Que el invitado cuando escucha vas contra Aeropanther y Fight Panther digan, me tengo que preparar, o tengo que llegar a tan tiempo, o tengo que llegar así, porque sé que voy a luchar, porque sé que ellos van a sacar la casta por la lona verde, porque sé que van a sacar esa garra por salir avantes. Entonces eso es uno de mis proyectos este año. Quiero seguir viajando al extranjero, quiero lograr llegar a Japón. Estoy haciendo todo lo posible para que nos vean a ambos, para que nuestro trabajo sea visible, para que DTU pueda recomendar unas cartas fuertes a Japón, que es el país que más me interesa ahorita.
¿A dónde te gustaría llegar de Japón? ¿Alguna empresa en específico?
Me gustaría Dragon Gate, y más porque el Dragon Gate ha mandado talento aquí a DTU, como estos últimos que fue Takuma Kento, como ha sido Shun Skywalker, que me gusta porque parece que es lo mismo, pareciera que estamos en Dragon Gate, aquí en DTU, y que los de Dragon Gate que vienen a DTU parece que están en casa, ¿no? Siento que si nos seguimos preparando y esforzando, llegar allá no se nos va a hacer difícil, y es talento del que se da mucho de qué hablar. Shun Skywalker llegó aquí como Green Boy, regresó y ahorita es una superestrella. Kento, que es una superestrella. Takuma, que llegó como Green Boy, se va como superestrella. Y así como estrellas que se han hecho en México. Flamita, un claro ejemplo de que se fue y hizo su carrera allá y destacó, ¿no? Bueno, ahorita es uno de los mejores luchadores strong style, alto impacto que hay en el país, ¿no? Esa es una de mis metas este año, y poder mejorar mi físico.
La Coliseo de Catepec, platíquenos acerca de esto. ¿Qué significa para ustedes? Hasta cierto punto siento que es como su casa, es donde entrenan.
Sí, es un lugar en el que nos han dado la confianza y nos han brindado herramientas para poder nosotros entrenar en ese lugar. La verdad, ahí es donde nosotros estamos todas las semanas, los lunes y los jueves, entrenando y entrenando. Y de ahí ha salido varios talentos que algunos han quedado en DTU, otros han querido entrar por cosas de actitud. No se quedan, pero para mí ahí nos están dando la confianza de poder entrenar y de estarnos preparando.
Platícanos, digo, a mí sí me interesa un poco saber al respecto de estos entrenamientos. tú llevas los entrenamientos, es un equipo más horizontal. ¿Cómo funciona esto?
Sí, yo llevo la cabeza de los entrenamientos, pero para mí, o sea, yo no soy profesor de nada, yo solo comparto la poca experiencia que he obtenido alrededor de, desde los 8 años que llevo entrenando hasta mis 27, toda esa experiencia que ha habido, compartírselas y poder que salten ciertos pasos o que no se la pasen tan complicada, ¿no? Yo la verdad, yo doy un entrenamiento en el que no es igual al de otros lugares, y lo puedo hacer así porque yo también llegué a ir a esos lugares a entrenar, en el que a lo mejor el que estaba de cabeza ponía un ejercicio y el ejercicio es así y lo tienes que hacer así, tal cual, ¿no? Uh-huh. No te puedes salir, ¿no? Y tantito las IAS tienen una frase muy típica de que si lo haces de otra manera, el que lleva la cabeza te dice, cuando tú pongas tu entrenamiento, tú tengas entrenamiento, tú lo haces como quieres, ¿no? Entonces a mí esa frase a mí sí como que me calaba, ¿no? Porque en lugar de seguir adelantando, como que me paraban mi creatividad, como que no me dejaban ser yo. Entonces a mí me molestaba. Entonces ahora que estoy encabezando estos entrenamientos, yo lo que les digo a los chavos es, vengan y diviértanse. Si ustedes creen que se puede hacer de otra forma, inténtenlo. Y si yo no sé cómo se hace, vemos cómo lo sacamos, vemos cómo lo hacemos, pero aquí vengan y desarrollense. Aquí yo no, si yo pongo dos maromas y tú quieres hacer una maroma y un resorte, hazlo, porque te nace, porque creo que es algo de la pasión que tú tienes, ese de que yo quiero hacer más, el poder este, y no hacer más nomás por hacerlo, sino algo que tu instinto te dice. O sea, yo lo veo con mi hermano, si a mi hermano le crece el instinto de agarrar y aventarse, él lo hace porque la apasiona, porque tiene ese instinto, ¿no? En cambio, si él estuviera con otros entrenadores, a lo mejor lo limitaría, ¿no? De, no, oye, no está así. O muchos te dicen la famosísima frase de la lucha ya está hecha, no quieras inventar. Entonces, yo estoy en contra de esos. Yo digo, sí, la lucha ya está hecha, pero creo que si le podemos dar un poquito más de giro y cada quien sacando su personalidad y su carácter arriba del ring, aparte si sabe llevar bien su personaje y sabe qué es su personaje y hacia dónde lo puede llevar, pueden sacar muchísimas cosas.
Aeropanther, ¿tú cómo ves los entrenamientos con Fight Panther? Y vaya, con el grupo que se ha creado ahí.
Sí, pues tú lo ves, es un entrenamiento completo, no vamos a hacer solamente lucha libre y tumbling. Los que han ido, les consta que llegamos y hacemos ejercicio desde abajo. Muchos dicen, vine a entrenar lucha o a hacer pesas. Empezamos haciendo CrossFit, hacemos pesas, subimos las pesas al ring, hacemos lucha libre, después hacemos alto impacto, dejamos volar nuestra mente, pero al igual tiene esa disciplina de cómo quieres llegar tarde para saltarte las pesas, para saltarte el CrossFit, pero si quieres aguantar a tu compañero en un castigo. Todo va conectado, no es solo por molestar a los compañeros de va, levanta más pesas, estás muy flaco. No es por molestar. Es porque si no aguantas unas pesas, ¿cómo vas a aguantar a un compañero? Lo vas a lastimar. Entonces es una preparación muy completa desde abajo. Todo empieza fortaleciendo las piernas, fortaleciendo el cuello, las extremidades, para que arriba, a posteriori, tu evolución sea pulcramente.
Ya para cerrar, me gustaría hablar del tema de su imagen. Creo que en el episodio pasado hablábamos justamente de la importancia de que tu nombre tenga que ver con tu personaje y fortalecer esto mediante la imagen, ¿no? De un tiempo para acá, como tag team, se han fusionado no solo arriba del ring, sino también en su imagen. ¿Cómo es que hoy día llegan a esto? ¿Cómo es que eligen qué colores utilizar? Qué ir implementando en sus atuendos. Veía, por ejemplo, que recién ganaron los campeonatos Nexo. Dentro de su atuendo implementaban la imagen también del campeonato. Han jugado con los colores, con la imagen, para hacer como más símiles. ¿Cómo es que llegan a esto? ¿Cómo platican? ¿Quién decide?
Pues todo es una combinación de ambos. Anteriormente era de, ¿y si sacamos este color? Y él sacaba un color, yo sacaba otro color, cada quien iba haciendo sus cosas. Y nos tocaba juntos, y yo llevaba un color amarillo fuerte, él llevaba un amarillo clarito. Intentábamos, pero no compaginábamos. Hasta que llega un evento fuerte, como es el Domo Care, el de Monterrey. Y nos decía las cabezas de ETU, va a haber gente importante viendo esto, y aquí es donde se consolidan como tag team. Entonces fue que sacamos trajes iguales, colores iguales. Hay diferencias que nos distinguen de cada uno. Pero sí ha sido una evolución de esa última vez que venimos. Ahora, como nos ves, sí nos gusta tener máscaras como de gala, para entrevistas y todo eso. Pero procuramos arriba del ring tener esa combinación, y sí ha sido una evolución. Tanto físicamente hemos subido de peso, ya estamos todos tatuados, ya la gente nos diferencia más tanto de movimientos. La gente sabe que él es más de combate, es una pantera de combate, como lo que significa el nombre de Fight Panther. Él es más Strong Style. Mi nombre es Aero Panther. Yo soy la parte, ¿cómo se podría decir? Como que espectacular aérea a la hora de los combates. De hecho, el movimiento final que nos ha dado la victoria de estos campeonatos y de muchas luchas, él hace un movimiento de poder y yo acabo con un movimiento aéreo. Entonces, no chocamos por ser diferentes estilos, sino al contrario, nos complementamos. Y luego sí estamos en la casa, y ahora qué color vamos a hacer, y ahora qué combinación, y ahora se viene este evento. Y entonces siempre hay esa comunicación, y es lo que nos ayuda a hacer un buen tag team.
Tú, Fight Panther, ¿cómo? Vaya, lo veo un poco más en ti, que has como jugado más con esta cuestión de la imagen, del rockstar. Vaya, y no solo las letras que están en tu máscara, ¿no? Sino tu atuendo en general, la forma de tu llegada al ring, tu desempeño arriba del ring, todo está como muy bien redondeado. No digo que en tu caso Aero Panther no, sino vi mucho más esta evolución en el personaje de Fight Panther. Creo que tú como que desde el principio fuiste como llevándolo por allá del lado aéreo, ¿no? Y en el caso de Fight Panther sí vi como una evolución, un cambio, un giro de tuerca. ¿Cómo llegaste a esto?
Pues de esa última vez que vine, ves que te platicaba del cambio, de que el personaje debe de ir con el nombre, con tus movimientos, y platicando con la directiva de ETU, fue como que no sabía para dónde llevarlo. Como que estaba que sí, que no, que sí, que no. Me hicieron hacer una lista de cosas que me gustaban, y sin querer yo ponía cosas que me gustaban, pero sin querer. O sea, ya después como que me refrescó así todo el hecho del rockstar. Y no es algo que haya descubierto, no es el hilo negro, ¿no? Porque ha habido más rockstar, ¿no? Heavy metal, Charlie Rockstar, o sea, ha habido, ¿no? No estoy descubriendo yo como que algo nuevo, ¿no? Pero dentro de que el camino que yo quería tomar y la meta que yo quería llegar y al lugar a donde yo quiero llegar, siento que es muy importante el personaje que vaya con tu nombre, con tu imagen y con tus movimientos. Entonces, analizándome, haciéndome yo un propio examen de qué me gusta, qué quiero, qué de verdad siento, porque también es un sentir, lo tienes que transmitir. No puedes llamarte de tal cosa, vestirte de tal cosa y no lo transmitas, ¿no?
Claro.
Muchos pasan por eso y como hay esa incomodidad, no se sienten identificados, no lo sienten suyos. A la hora de luchar no se ve, no se expresa. Y hay muchos luchadores que así llegan y así toda su vida se la pasa, ¿no? Entonces yo no quería tener ese problema. Entonces empecé a analizarme y me empecé a dar cuenta que yo mi día a día escucho rock. O sea, es algo que yo siempre escucho, siempre, siempre, siempre. Desde niño es lo que yo he escuchado, desde mi abuelo con sus discos que ponía siempre. Él es fan de Elvis Presley, desde Elvis Presley, cuando mi papá, que cada que salíamos era escuchar rock urbano, el Aragán, Interpuesto, todos ellos, AC/DC, hablando de bandas extranjeras. Me di cuenta que mis presentaciones siempre llevaba una chamarra de recuerdo, o sea, nunca lo representé del rock, pero siempre las llevaba, siempre, y a mí, en mi forma de vestir a diario, siempre traigo chamarras negras o chamarras muy rockeras, porque me gusta, me siento identificado. Entonces ahora, ok, ya identifiqué qué tengo, ya identifiqué lo que me hace, ahora cómo lo plasmo en mi luchador, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas es un alter ego, es alguien que me hubiese gustado ser, ¿no?
Claro.
Entonces empecé a desarrollar, como muchos saben, soy diseñador gráfico, a bocetar, a hacer mis ejercicios de creatividad, a ver qué no ha habido o qué ha habido que no han sabido explotar para yo poder tomar de ahí herramientas y poder hacer yo mi propio personaje, ¿no? Poderlo sacar yo avante. Entonces empezó, para esto DTU me había dicho que me tenía que cubrir un ojo. Crazy Boy me dijo, no, es que ponte algo, ponte. Yo me puse una guitarra.
¿Por alguna razón?
Por alguna razón, no sé, Crazy Boy un día me dijo, ponte algo en el ojo. Pues es que se ve muy igual, ponte algo. Pero él no me decía que me lo tapara, o sea, él me decía que pusiera otra greca, que agregara algo. Entonces empiezo a investigar, me puse, sí saqué varias máscaras con otras cosas, pero no todavía no lo sentía tan mío.
Claro, recuerdo por ejemplo que jugabas un poco con la orilla del antifaz, que a lo mejor una era como de un color y la otra del otro. ¿No?
Ajá, cambiaban los colores, pero la simetría del juego no. Entonces decía, a ver, y a pensar y a bocetar y a dibujar, a pensar y a dibujar. Y así fue un proceso, sí fue largo, o sea, sí fue un proceso muy, muy largo, hasta que saco, de hecho, esta máscara, esta, sin las letras de Rockstar, ya traía el rasguño. Yo a mí me gustaba traer aretes de pluma, antes los traía, ahorita actualmente ya no traigo las perforaciones. Entonces yo quería poner algo similar y viendo el video de la canción con la que salimos, la de Age of the Panther, veo que este chavo trae una pluma en su oreja. Ya chingados, a ver. Empecé a buscar perforaciones de pluma y entre las plumas me salió una hoja que me gustó más y es la que traigo. Digo, las panteras son negras, debo de tener esto.
Y algo que contraste.
Algo, ¿no?, que contraste. Pero la veía muy negra como todas. Como que muchos sacaron ahora negro con negro. Y nomás traía esto. Y no, me hace falta algo más Rockstar. En ese entonces iba a pintar una chamarra que tengo. Y entonces, buscando ideas para pintar la chamarra, me salió una con flamas que sería muy, muy padre, ¿no? Que era amarillo y rojo. Y se las voy a poner. Pero si se las pongo igual que los demás, muchos se las ponen de telas o de aquí hasta acá arriba. Entonces me las ingenié para darle otra vista que se diera más hacia mi estilo, ¿no? Ya tenía la máscara, fuera el traje. Ya empecé a ver qué es lo que usan, que son los parches por lo regular los motociclistas o gente que es más metalera, trae parches. Entonces fue cuando saco el logo de Born to be chingón que traigo en una de mis piernas o traía en una de mis piernas. Y del otro lado saco esas letras góticas que en todos lados se ven. Y sí, está escrita con esas keys.
Claro.
Entonces dije, a ver, así, pero no lo quiero acomodar así. Vamos a acomodarlo diferente. Y empecé, fue prueba y error, hasta que encuentro uno solo con el que me sentí identificado. La canción con la que salía. Mi presentaciones. Y ahora, ya tenía eso, ahora a ver arriba del ring. Empezar a actuar, mis movimientos son estos. Y yo hacía mucha lucha libre, mucho aéreo, pero no me sentía identificado hasta que empecé a cambiarle más al extreme style, a sacar mis movimientos, a sacar mi secuencia, a pensar qué haría alguien de una banda de rock. Porque a mí me hubiera gustado poder tocar la guitarra, haber podido cantar en una banda de rock, eso a mí me hubiera súper encantado, ¿no? Entonces fue como, a ver, si yo fuera el vocalista o tocara la guitarra y me tocara pelearme, ¿Cómo pelearía, ¿no? ¿Qué haría, ¿no? Que su mente, al tener toda esta información, ¿qué pasaría, ¿no? Entonces empecé, igual prueba y error, y en los entrenamientos, hasta que he estado desarrollando mi personaje hacia ese lado, ¿no? Estuve en compañía con otro compañero. Originalmente estas letras no son idea mía. Estas ideas son de un compañero que se llama Iron Kid. Él las sacó. Él fue el primero que yo se las vi. Y hablando con él, le mandé un mensaje de, oye, me gustaría ponerle algo parecido a mi máscara. Todavía estaba en busca de ponerle algo, no sabía qué. Entonces me acuerdo que él traía, no me acuerdo qué traía escrito. Se le veía bien, pero como que era muy largo el nombre, no sé. No daba, visualmente para mí no me daba una imagen equilibrada. de lo que veía. Entonces yo le mando mensaje, yo me gustaría ponerle algo hacia mi máscara porque quise experimentar, ¿no? Y es cuando le cierro el ojo y le pongo Rockstar. Y me acuerdo cuando la termino, la pongo, me di cuenta que el Rockstar se ve de todos lados. O sea, si estuviera más largo el nombre... Ah, porque lo iba a poner Rockstar completo. Y se venía de aquí hasta por acá. Y decía, no se va a ver. O sea, en las fotos no se va a ver, no se va a distinguir. O sea, claro. No... Entonces fue cuando la parte en dos, ¿no? Rock y Star. Entonces, la empiezo a ver. Salí a luchar con ella en una de las luchas que se hacían ahí en Campestre. Y empiezo a ver las fotos. Y dije, no más, o sea, me queda, ¿no? O sea, me gusta. Entonces lo empecé a sacar, empecé a sacar. Y hasta la fecha es lo que tengo. Y esta máscara a mí me... Para mí este modelo de máscara es muy nostálgico. Porque también es con la que debuto en Estados Unidos. Es con la que me voy a conocer allá. Y era lo que quería, ¿no? Llegar a ese país donde allá cuenta otro tipo de lucha. Allá es otro, es punto y aparte que aquí, ¿no?
Sí, entonces, donde yo, sobre todo la imagen es... No digo que aquí no sea importante, pero allá es pero fundamental. Pero allá
es fundamental. Entonces yo sabía que si quería llegar a Estados Unidos, tenía que llegar con esta imagen. Yo quería llegar ya listo. Y llegué listo. Llegué con esta imagen y me gusta y ya la hice mía, ya la hice... Ya esto es un rockstar, ya esto yo me siento, ya esto es alguien, que este soy yo. Y me siento súper cómodo a la hora de luchar y me siento súper cómodo a la hora de combatir. Tanto que estar cómodo te hace hacer que sigas adelante, que todo salga fluido, que no pase nada. Porque te sientes bien contigo mismo y se refleja.
Hablábamos hace rato, o más bien Aeropanther decía, hemos cambiado mucho, nuestros cuerpos han crecido, estamos todos tatuados. En el caso de Fight Panther, la vez pasada que nos veíamos, pues ya lo veíamos con algunos de los tatuajes, pero a ti no. ¿Cómo te involucras en esto del tatuaje? ¿Por qué decides rayar tu cuerpo?
Porque es algo que también me define ser un chico salvaje. Es como mi sobrenombre. Soy un salvaje. Entonces, comienzo con mi primer tatuaje chiquito, que no se note, y empiezo con otro y otro, y ya después se me alocó y me empiezo a tatuar todo el torso. Pero pues responsablemente, yo sé que en mi carrera a veces es mal visto la tinta, y en los brazos no tengo nada, yo si me pongo una corbata no tengo nada. Pero a la hora de luchar...
Como los Yakuza, ¿no?
Exacto. Entonces en mi alter ego, a la hora de luchar, a subirme el ring, me quito la playera, estoy todo tatuado... Entonces es algo que intento llevar responsablemente. Llevar mi vida salvaje de lucha libre, pero también llevar mi vida responsable como estudiante, abogado.
Y en tu caso, Fight Panther, también hemos visto que ha habido un crecimiento en el número de tus tatuajes. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el personaje? ¿Tiene que ver con tu gusto personal? Ambas cosas.
Ya es por gusto personal. O sea, yo desde niño siempre me he estado... pintando. De hecho, la mayoría de los tatuajes que tengo yo los he dibujado y ya nomás llego, ¿sabes qué? Plásmame esto, ¿no? Solamente este fue que sí me lo diseñaron, me tomaron la foto en el instante y me lo hicieron, y pues es mi máscara con la que, pues de hecho es esta misma máscara, con la que sí está, le tengo un valor sentimental a este diseño.
Ya para cerrar, ¿qué tienen en puerta? No sé si tengan algunas luchas en puerta, cosas que estén por venir.
Pues actualmente DTU abrió su centro de desarrollo de lucha libre, de lucha profesional, DTU, y nosotros vamos a estar ahí preparándonos, vamos a estar en los eventos. Es un proyecto muy ambicioso de DTU, pero muchos dicen, Crazy, tú estás loco, ¿de dónde sacas tantas cosas? Pero le funcionan, entonces nosotros a lo que él diga estamos al pie del cañón, porque es en quien confiamos y es el que nos ha dado muchos resultados, y ahí vamos a estar presentes en el centro de desarrollo, al igual que en muchas fechas.
Nuevamente, sus redes sociales, donde la gente puede adquirir productos, playeras, máscaras, lo que sea que tengan.
Ah, claro, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram con Fight Panther MX y en Facebook como Fight Panther Junior. Igual ahí lo que gusten, ya sea, porque luego tenemos, él tiene ciertas personas, luego tenemos las mismas, luego yo tengo otras, y igual si gustan una máscara de mi hermana me pueden decir con gusto, o sea, no hay necesidad de luego comunicarse con él o conmigo, o sea, con cualquiera de los dos pueden obtener nuestros productos.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias nuevamente por darse el tiempo, por venir a platicar un poquito con nosotros. Yo la verdad es que estoy muy contento justamente de verlo en retrospectiva. del punto en el donde estábamos ambos hace 2 años y donde estamos ahora. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Denle like, suscríbanse, ya saben, compartan con todo el mundo para que estos contenidos lleguen a más personas. Y nada, nos vemos en la próxima.
Gracias.